titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Yo quiero primavera. Quiero color, quiero pasarlo bien en Plaza Norte 2. El centro de lo que siempre quiero hacer.
La primavera que te gusta está en Plaza Norte 2. Ocio, moda, restauración, cines. ¿Qué quieres hacer? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora resolución del reto de la semana, reto Pedrito. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, un viernes por aquí, qué
sí,
raro.
Sí señor, ¿eh? Qué raro que coincidamos un viernes. Bueno, recuerda pistas, oímos un sonido que resuelve el reto y damos el ganador.
¿Sí? Pues eso, estábamos buscando un jugador que había nacido en España, pero que ha sido internacional con otra selección, como Brahim va a suceder ahora con Marruecos. Un jugador que nació en Alicante, en Cocentaina en concreto, luego pasó por la cantera del Valencia, se fue al Eibar, allí en el Eibar le cambiaron la CH por una TX y así se quedó para siempre. Luego estuvo en el Celta y en el Levante, con los que logró subir a Primera División, que en total jugó 20 partidos en Primera División y que en 2017, después de lograr su último ascenso, decidió marcharse al país de una de sus abuelas, muy muy lejos de España. Vamos a saber qué jugador es.
A ver, aquí escuchen, afinen oído.
Ignacio Naso Insa.
Ese pues Nacho, es el nombre. Nacho Insa.
Nacho Insa, que Nacho se fue Insa. A Malasia, ¿qué te parece?
Sí, qué bien, qué tío más listo. Oye, y es internacional.
¿Y que sigue allí?
Que sigue allí,
pues, años jugando.
Sí, a este le entrevistamos, ¿eh? El futbolero viajero le entrevistamos, sí.
Sí, bueno, me sonaba a mí.
Vamos a saber quién es el ganador, que lo cuenta Xavi Laso. ¿Quién es el ganador?
Es Álvaro Calle, y atención, lo acertó con la pista del lunes.
O sea, que hay gente que te tiene, o sea, te tiene en la cabeza metido. O sea, Pedro, lo sabe a la primera,
¿eh? Que dije el lunes que había jugado 20 partidos
en primera. Sí, solo con esa. Con esa ya dijo Nacho Insa.
Hay que ver.
Venga. Bueno, Pedro, buen fin de semana. Un abrazo. Hasta luego.
Venga,
producto del partidazo, el lío este con Brahim y España.
¿Qué os parecen las declaraciones de Brahim? No veo un argumento.
No aclara mucho, ¿no?
No, yo no veo un argumento que me deje claro por qué ha elegido.
No, pero es que muy claro. Dice que son dos países que ama y que eligió Marruecos.
Bueno, pues para mí lo que está claro es lo que no puede decir, ¿no? Yo creo que antes de ser secundario en la selección española de fútbol, ser un actor principal en la
pero
selección
lo dice,
de Marruecos.
Dice, me han brindado un cariño y tal y no sé.
Por eso,
claro,
yo
no sé secundario, David.
Pero da igual, es que está
para,
clarísimo.
Para
es que
la fuente no ha contado.
Pero digo, pero no, y está en su derecho Luis de la Fuente de no contar con Brahim, y Brahim está en su derecho de jugar con Marruecos.
Pero te entonces que de la Fuente diga la verdad.
No, yo sé lo que no voy a hacer es criticar a Brahim porque juegue con Marruecos, pero yo sé, no hace falta que me lo diga Brahim, que juega con Marruecos porque sabe que con España no tiene una plaza fija, y como buen profesional lo que quiere es jugar fases finales, y como ve que con España es complicado, opta por la opción fácil, que es la de Marruecos.
Y nos parece bien.
Pero lo que llama la atención es que lo decida ahora. Si lo hubiera decidido para el Mundial hace un año, pues todos hubiéramos entendido que con España no tenía sitio. Pero ahora que parecía que iba a ir, me llama la atención que no haya esperado a ver si estaba en esta o no. Hubiera podido ir con Marruecos ya ahora, o si no, en la siguiente.
Y
ahora son amistosos para Marruecos, ¿eh?
Yo esperaba más razones de peso, que nos explicase lo que le lleva a decantarse por Marruecos. Argumentos que me convenzan.
Él estaba esperando que...
Hay que hablar mucho de Brahim y de la Champions. Y la pregunta tiene que ver con la Champions, Xavi.
Era muy fácil. ¿Quién pasa, Real Madrid o Manchester City? Pues después de más de 1.500 votos, ligeramente para los ingleses, 53% dice que pasa el City frente al 47% que dice que pasa el Real Madrid.
Era muy fácil de preguntar, pero muy difícil de responder.
Muy variado.
Hay un poquito más de gente que cree que el City. De eso vamos a hablar en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No voy a quedarme a mirarme caer, no quiero seguir mi camino.
La verdad que va a ser difícil olvidar el partido de Indian Wells de tenis entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por la situación surrealista que se vivió. Un partido que se estaba retransmitiendo en directo en Movistar cuando sucedió esto.
Su bicho, ¿no?
Un bichito que otro por ahí, sí.
Mira.
Un enjambre de repente. Sí, dice, sí. Carlos, ¿qué pasa? Me atacan a mí.
Ostras.
Pero de repente es que es plaga.
Bueno, es que no era un bichito, es que era un enjambre de abejas que invadió la pista y obligó a suspender el partido durante más de dos horas. Te puedes imaginar, de allí salió todo el mundo corriendo. Los jugadores, los jueces y hasta el público que se sentaba en la parte más baja de las gradas. Alcaraz fue al primero al que atacaron, incluso llegó a picarle una en la frente, como le contó su representante a Juanma Castaño.
¿Dónde ha sido la picadura? ¿En el cuello o dónde le ha picado?
No, en la frente, al lado, un poquito en la frente, al lado.
En la frente.
Era una nube que parecían mosquitos al principio, pero luego hemos visto que eran abejas, claro, y él estaba totalmente rodeado. Y en el momento que ha notado que le picaban, ha sido cuando ha empezado a reaccionar y ha cogido y se ha ido.
Sí, es que no eran unas pocas abejas, es que fueron 2.000 abejas, como para quedarse allí contemplando el espectáculo. Al final tuvieron que llamar a un apicultor que se convirtió sin duda en el héroe de la jornada, Lance Davis, que sin protección alguna y con una aspiradora, algo que llamó muchísimo la atención, se llevó ese enjambre de abejas. Por cierto, después de toda esta aventura, se reanudó el partido que ganó Carlitos Alcaraz. Esto ha pasado en California, pero puede pasar a cualquiera en cualquier parte, en un parque, en una barbacoa o incluso en nuestra propia casa. Y si no, escucha lo que le sucedió a Macarena hace un par de años.
Llamamos a Protección Civil y nos dijeron que las abejas están muy, muy protegidas y que llamásemos a una empresa especializada. Nos pusimos en contacto con unos chicos que se dedicaban a esto y vinieron a ver cuál era el problema. Y nos dijeron que efectivamente las abejas estaban saliendo por la fachada, pero que la colmena estaría dentro de, por lo que ellos pensaban, estaba dentro de nuestra casa. Entonces vinieron un día con los trajes de apicultores, entraron en la habitación donde pensaban que estaban y empezaron a picar. Y ahí consiguieron sacar 4.000 abejas y un panel de miel impresionante.
4.000 abejas en una pared dentro de tu casa. ¡Qué horror! ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo que hizo Macarena, que es avisar a un apicultor especializado, a Protección Civil o a los bomberos, porque sí, hay muchas unidades especializadas en los cuerpos de bomberos y en el caso de los de Madrid hay una específica de recogida de enjambres. Su coordinador es Jaime Domínguez. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Jaime, ¿qué tenemos que hacer si vemos en la terraza de casa o en el interior, incluso, como le pasó a Macarena, la que escuchábamos ahora mismo, si vemos un enjambre de abejas? Porque me imagino que lo que no hay que hacer nunca es sacar el insecticida o intentar apartarlo con un palo o una escoba.
No, eso es lo primero que recomendamos no hacer. Lo importante es aislar el lugar donde se encuentran las abejas, proteger a las personas, ¿vale? En principio no son peligrosas. Si es un enjambre, no es peligroso, ¿vale? No suelen picar, a pesar de que puede darse de vez en cuando, como Alcaraz, que le pique una por los movimientos que hizo con los brazos o porque se sienten amenazadas. Pero en principio un enjambre desnudo como el que sucedió en el partido de tenis no es peligroso a priori, ¿vale?
Ahora te voy a preguntar, Jaime, sí, por lo que sucedió precisamente en el partido, que creo que tienes una teoría que nos puede aclarar muchas cosas porque fue bastante llamativo. Pero ¿cómo os lleváis vosotros cuando tenéis una actuación? ¿Cómo os lleváis esas abejas, esos enjambres?
Pues nosotros, una vez que nos activan, ¿vale? Lo primero, proteger la zona. Y si es un enjambre, ya te digo, desnudo, que lo llamamos nosotros, o itinerante, en movimiento, ¿vale? Simplemente con colocarles una caja de cartón, que es lo que llevamos nosotros, o de madera, que son las colmenas que pueden tener los apicultores profesionales, suelen entrar solas a la caja y una vez que están todas dentro, nos las llevamos, una vez que revisamos que no queda ninguna fuera. Otra forma de llevárnoslas es como lo hicieron allí en el partido, aspirándolas con un aspirador especial, ¿vale? No vale cualquier aspirador, porque las puede matar, o barriéndolas también con cuidado. Uh-huh. Vale, hay diferentes técnicas en función de dónde se encuentren, la facilidad de acceso para nosotros o en el momento en el que ellas se encuentren también, es muy importante.
O sea, lo que hizo este hombre que apareció, al que se tuvo que llamar durante el partido de tenis, Lance Davis, que apareció, sí, con el aspirador, es algo habitual. Sorprende porque sí parece un aspirador de los que tenemos en casa. Y lo que sorprende también, Jaime, es que este hombre no llevaba ningún tipo de protección. Iba con una camiseta, la cara libre, porque generalmente vemos a los apicultores que llevan su protección, ¿no? Su malla y su casco. En este caso no llevaba nada.
Sí, es verdad que el conocimiento de las abejas hace que puedas actuar en esas condiciones. Yo no lo recomiendo para alguien que no lo conozca el mundo de las abejas, ¿vale? En este caso es lo que te decía, cuando están en forma de enjambre, ellas no tienen nada que defender, no tienen nada por lo que atacar, por lo que no son agresivas, ¿vale? Por eso puedes actuar sin esa protección. Cuando son peligrosas es cuando ya están establecidas, ¿vale? Cuando ya tienen una casa que defender o una cría que proteger. En este caso, como estaban buscando un hogar nuevo, porque ¿cuándo se dan los enjambres? Ahora, primero de primavera, principio de primavera, las colmenas establecidas, ¿vale? Las abejas tienen una casa donde pasan el invierno, por decirlo de alguna manera, y a principio de primavera el enjambre se divide en dos, que es la forma de reproducción de las abejas. Se divide en dos. La reina se marcha con la mitad de la colmena a buscar una casa nueva y muchas abejas se quedan en la casa antigua creando una nueva reina, ¿vale? Esa es la forma de reproducirse. ¿Qué pasa? Que cuando van buscando otra vivienda, ellas hacen paradas y donde paran se provoca esa nube de abejas alarmante, ¿vale? Pero que no es peligrosa. Lo único que es verdad que en este caso, en un estadio lleno de gente, pues es muy alarmante y a la vez pues ese ruido o ese jaleo podría provocar que se pusieran nerviosas y que picaran a la gente.
O sea que lo que estás explicando, la teoría, lo que piensas que es lo que sucedió ayer en ese partido de tenis de Indian Wells, por lo que te he entendido, sí, Jaime, es que la reina, la abeja reina, hizo una parada técnica, podemos decir.
Eso es.
Y justo... La hizo allí, dio la casualidad que fue, claro, en esa pista de tenis. Y además, pues, ella llegó, no sé si a posarse o estaba por la zona de una cámara, ¿no? De una cámara con las que se estaba retransmitiendo el partido de tenis. Y ahí, a continuación, si ella se para en esa zona, viene el resto de abejas, las compañeras.
A ver, normalmente ella va dentro del mogollón de abejas, ¿vale? Por cansancio o porque ya pronto se van a establecer en algún sitio, paran antes de ya de decidir el lugar adecuado para quedarse ya a pasar la primavera, ellas van parando. Donde se paran van todas juntas a proteger a la abeja reina que se suele encontrar en el centro de esa bola de abejas, ¿vale? Ellas pararían a descansar o a buscar un sitio porque les atrajera los colores, el olor, la calidez. No se sabe, es decir, pueden ser muchas cosas o muchos factores los que hagan que paren ahí. Y en cuestión de unos minutos, horas o incluso algún día podría ser, se marcharían, ¿vale? En este caso pararon ahí, pero podían haberse tirado al suelo, podían haberse posado en la red, da igual. Ellas hacen una parada técnica y desde ahí ya a lo mejor encuentran ya el sitio adecuado para pasar la primavera o se marchan y vuelan otros tantos kilómetros siguiendo su camino, ¿vale?
Qué curioso todo lo que estás contando, Jaime. Y lo que no hay que hacer en estos casos es lo de los aspavientos, ¿no? Porque se pueden sentir amenazadas.
Lo importante es no ponerse nervioso, no arrimarse tampoco, porque aunque no suelen ser agresivas, pues puede que si las tocamos, pisamos o intentamos defendernos, ellas se sientan amenazadas y alguna puede picar. Una de las cosas por las que no suelen picar en estos casos, ya decía, como decía antes, porque no tienen nada que defender y también porque en el camino, cuando se van a marchar de la colmena antigua, ellas comen mucha miel antes de salir y van con el buche lleno. Por eso es muy difícil picar a la gente, porque con la tripa llena el aguijón no sale completamente, no lo pueden usar como lo harían en un estado normal, ¿vale?, de defensa. Entonces, por eso no son tan agresivas cuando se están en ese estado de trasiego hasta la nueva casa.
Bueno, pues esto es lo que pasó ayer en ese partido de tenis que desde luego nos llamó a todos muchísimo la atención y que va a pasar a la historia porque se tuvo que suspender debido a la presencia de, iba a decir de unas cuantas abejas, pero es que había cerca de 2000, de ese enjambre de abejas. Nos ha dado la explicación Jaime Domínguez, que sabe de esto un rato, es bombero y coordinador de la unidad de recogida de enjambres de Madrid. Jaime, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, 41 minutos de la tarde, seguimos aquí en esta recta final de Mediodía COPE hablando de regalos, porque hay regalos y regalos, pero cuando viene de tu pareja, hombre, una espera que le regalen pues flores, un libro, un anillo, un collar, una colonia, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues no, no, en Vélez Málaga no te puedes imaginar el regalo que le han hecho, que le ha hecho un chico a su novia. Sí, sí, viene bien esta música de tensión o de miedo, porque el muchacho en cuestión se presentó con un coche fúnebre con ataúd y todo dentro. Ataúd vacío, tengo que aclarar. Bueno, da igual, porque a mí me regalan esto y me da algo, la verdad. Pero esto tiene su explicación, porque la chica estudia cine y lo que más le gusta es el género de terror. Así que el regalito le viene muy bien para grabar, dice, sus cortometrajes. Este coche es un Renault de color granate y es bastante antiguo. Y lo dejaron, la pareja lo dejó aparcado en la calle como cualquier otro vehículo. Pero es algo que, sin embargo, no gustaba demasiado a los vecinos. Les daba un poquito de yuyu eso de salir y encontrarse todos los días con el coche fúnebre ahí plantado. Así que, después de mucha presión, la propietaria se lo ha llevado a otra parte. Pero este no es el único coche fúnebre que conocemos que ha comprado alguien. También se ha comprado uno nuestro siguiente protagonista, que es Víctor González, con el que vamos a hablar ya a continuación. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa.
Víctor, esto es así, tú te has comprado un coche fúnebre, ¿pero para qué?
Pues correcto. Mira, yo me compré el coche fúnebre porque, bueno, va todo ligado a mi marca de tablas de surf, que se llama Maldita Surfboard. Y el coche, esta idea del coche fúnebre nació a raíz de una tabla que hice, que fue una réplica de un ataúd. Yo desde que empecé con las tablas, me gustaba jugar con tabús y con diseños un poco más especiales y no simplificar todo pues a hacer un cóncavo simple. Y bueno, a raíz de ahí, pues mi chica que estudia escultura, le enseñaron a hacer un efecto piedra y se me ocurrió la idea de hacer un efecto piedra en una tabla de surf. Y de ahí, pues un poco con los tabúes con los que juego, se me ocurrió pues en lugar de solamente quedarme en la piedra, pues hacer una réplica de una lápida. Y curiosamente un gran amigo mío que considero mi hermano, al que de aquí le agradezco que no me haya denunciado por derechos e imagen, porque la tabla ha salido en todos lados con su nombre y sus apellidos. le propuse, cuando me dijo que quería una tabla para Valencia, para el Mediterráneo, le dije, tío, ¿te molaría surfear tu propia lápida? Y al principio se quedó un poco impactado, pero luego le gustó la idea y nada, le puse pues ahí su nombre, su efecto piedra, su epitafio. Y tuve que matarlo. De 2023 tuve que poner que moría. Por suerte para él, sigue surfeando. Y bueno, la tabla fue un rotundo éxito y a la gente le conmocionó un poco a la gente que la veía. Y me gustó mucho ese generar esa reflexión de la gente, tanto para bien como para mal. Y bueno, esa lápida, al final, bueno, me quedé con ese tabú muy, muy metido en la marca. Y llegó un momento en el que tuve que cambiar de coche, porque me venía pequeño para cargar tablas, para cargar material, madera para el taller y para dormir dentro, porque bueno, tengo colegas con furgonetas y tal, y yo pues nunca me podía apuntar a esos planes. y pues dándole vueltas al coche que quería, pues necesitaba eso, pues espacio, y que también quería no solamente una furgoneta, que era muy impersonal ir con una furgoneta por ahí como una empresa, quería seguir expresando los valores de la marca allá donde fuera. Y un día dándole vueltas, pues se me ocurrió lo del coche fúnebre, que al principio pues me pareció una locura, dije, va, vaya pajarada, pero pasaron los días y cada vez me parecía mejor idea.
Madre mía, Víctor.
Y fui para adelante y al final fue, mira, pues todo rodado.
Bueno, al final tienes la tabla lápida y el coche que van de la mano, ¿no? Oye, ¿dónde se compra uno un coche fúnebre?
Pues, a ver, yo estuve mirando en páginas de segunda mano y hay muchos particulares que venden su coche y, bueno, me encontré con un compraventa que vendía también coches de segunda mano, de fúnebres, perdón. Y bueno, yo llevo muchos años enamorado de los Mercedes antiguos. Empecé a fijarme, no sé si es porque ya me estoy haciendo mayor con 32 años. Pero
bueno.
O sea, ya creo que me estoy haciendo de mayor demasiado pronto, irónicamente. Y de repente, me encontré un Mercedes antiguo del año 90, fúnebre. Y fue como, esto es una señal, este coche, me enamoré de este coche.
Te enamoraste del coche tanto que, bueno, que lo utilizas también para dormir en las playas, ¿no? Cuando viajas con él, cuando vas a surfear. Claro, Víctor, te garantizas que en horizontal cabes, ¿no?
Sí, la verdad es que espacio para ir estirado no hay problema.
Oye, y cuando la gente te ve aparecer en las playas con el coche, ¿cómo se quedan? ¿Qué cara se les queda?
Pues la verdad es que hace que las reacciones de la lápida sean nada, porque claro, una cosa es ver una réplica de algo que dices, ¡guau, ostras, me da mal rollo! Pero claro, el coche no es una réplica, el coche realmente ha estado llevando, digamos así, ya ha llevado fiambre, si no es una furgoneta del pozo, ¿sabes? Entonces, claro, la gente sí que ya ve la realidad de que es un coche fúnebre y ya relacionado directamente con la muerte. Y bueno, han habido reacciones dispares, tanto buenas como malas, tanto gente que lo veía como una falta de respeto, como que hasta me decían pues que si se moría la gente cada vez que aparcaba en el barrio.
O habrá quien lo vea como una provocación también, claro.
Sí, y luego también había la reacción opuesta, que se lo tomaban a broma, decían que bueno, que no pasaba nada, que era un coche normal, y había algo que bueno, que me llamaba mucho la atención de ambas reflexiones, de ambas reacciones. Que es que me he dado cuenta de que la gente vive de espaldas a la muerte, que creo que es algo muy peligroso, porque no hay que olvidar que como seres humanos somos seres mortales. Y no solamente,
y que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Es así. Vamos.
Claro, pero no solamente somos mortales, es decir, no solamente mañana puedes morir desangrado cocinando o cayéndote un ladrillo, no solamente es que seamos mortales, sino es que la certeza es de que vamos a morir. O sea, antiguamente se le llamaba memento mori. Uh-huh. El memento mori realmente es recordar que vamos a morir en algún momento y ayudarte a darte cuenta de que la vida no es para siempre y de que hay que vivirla de una manera noble y no enfocarse a sobrevivir.
Bueno, está claro que
sí, dime.
Que la cultura de la muerte, ¿no? Que tanta falta hace y que sí existe, sí es verdad, en otros países, pero sí es verdad que parece que aquí en el nuestro da un poquito de yuyu. No es tu caso, si no, no hubieras comprado ese coche fúnebre con el que te paseas por la Costa de la Muerte en Galicia. Víctor González, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía. Que vaya todo bien.
Chao.
Bueno, pues ya la ves, la pareja de Vélez Málaga, Víctor, con el que acabamos de hablar aquí en mediodía. Oye, ¿y tú te puedes comprar un coche fúnebre? Porque sí, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues si te mola como a Víctor.
¿A ti te molaría? ¿A ti te gustan los coches?
Sí, me gustan mucho los coches e incluso la estética. Te puede gustar la de un coche fúnebre, porque son coches estéticamente bonitos, pero
demasiado
yo no me lo compraría.
Rectangular, ¿no?
Bueno, depende de cómo lo mires. Si tú necesitas mucho espacio, ahí desde luego lo vas
a
tener.
Es mejor mirarlo desde fuera siempre.
Sí, yo siempre desde fuera. A mí me gustan la estética, pero me dan yuyu, ¿eh? Sí lo tengo que decir. Pero la respuesta es que sí a tu pregunta. Si te puedes comprar un coche fúnebre así porque sí, pues sí, te lo puedes comprar. Igual que los coches que, por ejemplo, deja de utilizar la policía o de la Guardia Civil, que suelen salir a subasta, pues estos también
te los puedes
comprar. De hecho, ahí yo, en un pueblo al lado del mío, pues he visto un 4L, un Renault 4L, que era de la Guardia Civil y sigue circulando, ¿vale? Con más años ya que Matusalén. Pero bueno, mira, de hecho, he estado mirando en algunas páginas web de segunda mano, digo, bueno, pues a ver si encuentro algún coche fúnebre, si es fácil encontrarlos, hay un montón. Mira, he encontrado un Seat Marbella de 1979, que este está bastante hecho polvo, pero te lo venden por 1.100 euros, y es un coche fúnebre, ¿eh? Y ahí lo tienes, de 1979. Otro que he encontrado por 6.500, que me ha llamado la atención, este es un Peugeot, uh-huh, de 1992, y el reclamo es que es un coche histórico ya, y que ha sido utilizado en varios rodajes. Por 6.500 también lo podrías tener. Y un Ford Granada, bastante chulo, bastante amplio, de 1982, con 66.000 kilómetros, que no está mal el motor,
son pocos,
más o menos.
¿No son muchos?
Sí, 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 sí. Y este incluye lotes de ataúdes de madera.
Madre mía, me estás dando la tarde.
Sí, sí,
o sea, te lo venden como un extra, ¿no?
Bueno, sí.
O como un regalo, no sé si eso viene aparte.
No sé,
o...
yo lo de regalo lo pondría entre comillas, vaya.
Sí, ¿por qué?
Porque, pero bueno, ahí está. El caso es que si los quieres, los encuentras. Lo que pasa es que este tipo de vehículos están registrados en origen como vehículos de servicio público, la SP, que sí, bueno, veíamos mucho los coches, ¿no? Y no están registrados como turismo, que vaya, son la mayoría de coches que tenemos, ¿no? Y si quieres circular con ellos, al final tienes que hacer algún tipo de trámite. Primero hay que ir a la ITV a modificar la clasificación del vehículo y después solicitar un duplicado del permiso de circulación en la DGT, la Dirección General de Tráfico, donde ya va a figurar el cambio. Lo puedes hacer online por unos 65 euros la factura total, pues lo tienes. Una vez hecho ese papeleo, ya lo puedes conducir con tu carnet de coche B, porque al contrario de lo que te puedas pensar, uh-huh, con el carnet de conducir normal, vale, igual que si llevaras un monovolumen o una furgoneta de hasta 9 personas, ¿eh? O sea, fíjate, no hace falta tampoco nada especial.
Bueno, pues los coches fúnebres, que ya ves que hay gente que repara en ellos y dice, oye, yo me lo compro, o bien como la pareja esta de Vélez Málaga, porque a ella le gusta el cine y hace cortometrajes y le puede ser útil, o como este chico con el que hablábamos hace unos minutos, Víctor, porque se asegura que ahí le caben las tablas de surf. Vamos con los oyentes de Mediodía Cope, porque hoy os preguntábamos sobre las abejas a raíz de ese enjambre de abejas que ha sido protagonista ayer, concretamente en ese partido de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, que se tuvo que suspender por una situación que la verdad es surrealista. Un partido que tuvo que ser suspendido algo más de 2 horas por una invasión de abejas. Y sobre esto te preguntábamos hoy, si te dan miedo las abejas o las avispas, si has tenido algún problema con un enjambre o una colmena. ¿Y qué insecto te ha jugado una mala pasada? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Pues mira, vamos a acudir a Inma. Nos ha mandado un audio de voz que la verdad es que tiene historia, ¿eh? Con una colmena de abejas. Bueno, más que historia, es casi una película.
Nosotros compramos una casa para reformar y hasta que hicimos el proyecto pasó un tiempo. Un día una vecina me avisó que una nube negra se había posado encima del tejado. No sabíamos qué era, claro. Era un enjambre de abejas que se había metido por un respiradero del tejado. Y por fin conseguí a un colmenero, vino con panales artificiales y con humo pudo sacar a la reina, y al romper el tejado, pues la sorpresa fue ver que había 2 panales llenos de miel.
Fíjate, es que se meten en cualquier sitio, ¿eh? Como estaba contando Inma. Y además, la clave está en eso, en sacar a la abeja reina. Una vez que sacas a la abeja reina, ya el resto se marcha.
Si no desocupas a la abeja reina, ahí no hay nada.
Bueno, antes escuchábamos al bombero de Madrid que nos decía que lo que hizo el señor de Indian Wells, el especialista al que llamaron para que continuara el partido de tenis, que está bien hecho. Es un aspirador, pero no el que tenemos en casa. Es un aspirador especial que las aspira, pero no las mata, y así se la pueden llevar a otro lado.
Bueno, Juan Antonio nos cuenta su experiencia con las abejas cuando estaba en la vendimia.
Y a mí se me ocurrió la brillante idea de subirme al remolque para ordenar la uva. En ese momento estaba con una pala y escucho un pequeño zumbido de una abeja. Venían 500 abejas. Me rodearon por todos lados. Yo me quedé quieto y para tranquilizarme empecé a hablar con las abejas y les dije, tranquilas, tranquilas. En eso que estaba el tractorista, que no veía que habían abejas, pero me oía hablar. Y dice, ¿y este zumbao con quién está hablando?
Pues estaba hablando con las abejas.
El hombre que estaba susurraba negociando a las abejas. Estaba negociando Juan Antonio con ellas.
Bueno, de historias a miedos. A Pepi, que le dan miedo las abejas y las avispas, las dos.
exagerado. Y viví en una casa que en uno de los cuartos de baño daba al jardín y habían hecho pues una casita y estaba todo lleno de abejas. Allí no había quien se duchara. Horroroso. Y llamé a mi hermano, el cual cuando éramos chicos cogió una avispa por la alita y me la puso en la cara cuando yo estaba tranquilita en el sofá.
Ay, qué horror.
Así que en venganza le dije que me tenía que coger y quitarme el avispero que tenía allí. Me da mucho miedo.
Hombre, bueno, han sido muchos los oyentes que nos han confesado y que tienen avispofobia. Podríamos decir porque, bueno, las abejas, pero las avispas, ¿qué me dices, eh? Yo creo que a todos nos ha picado en alguna ocasión alguna. Gracias, Correas. Hasta Pilar ahora. Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, Fernando Pilar, de Haro, perdóname.
Sí, Pilar Cisneros está con nosotros, pero ahora mismo no está. Me preguntas qué vamos a contar esta tarde. Pues vamos a intentar responder, entre otras cosas, a tres preguntas. ¿Qué está pasando en Rusia con las elecciones? ¿Quién era Oppenheimer, el físico protagonista de la película que ha ganado tantos Oscar? ¿Y qué ha dicho de verdad la Comisión Venecia?
Muchas cosas en la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una entrevista que es la primera entrevista que va a dar Ale Galán, que hasta la semana pasada formaba con Juan Lebrón la pareja número uno del pádel en el mundo en los últimos tres años. Las parejas a veces se rompen. Hola, Ale, muy buenas. Muy buenas, bienvenido al partido. Digamos que está mucha gente escuchando lo que vas a decir sobre la decisión que tomaste la pasada semana.
Natural, como dices, las parejas a veces se rompen y sí, la verdad que no es una decisión deportiva, es verdad que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Nueva York, Vietnam, Argentina. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje con TUI y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo. Un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre, si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá, ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! 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 ¡Gol!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.